Última hora en COPE.
Estar informado.
Santiago Abascal ha vuelto a amenazar al Partido Popular con respecto a los posibles pactos con el PSOE acerca de la crisis migratoria en Canarias. El líder de Vox ha asegurado que romperá sus pactos autonómicos si los de Feijóo aceptan el reparto de menores no acompañados. Desde Génova insisten en que sus comunidades serán solidarias, pero advierten de la limitación de los recursos públicos. Ricardo Rodríguez.
El PP elude el choque directo con Santiago Abascal, que tensa la cuerda al máximo y amenaza con romper los gobiernos autonómicos si pactan este miércoles con Pedro Sánchez la acogida de menores migrantes. El eje La Moncloa-Ferraz ha visto una ocasión de presionar a Alberto Núñez Feijóo, emplazándole a imponerse e incluso a desplegar un cordón sanitario frente a Vox. La estrategia socialista es explorar la fisura entre Feijóo y Abascal. En esta tesitura, los populares han confirmado la disposición de sus comunidades a ser solidarias con Canarias, siempre y cuando el reparto sea ordenado con garantías. En definitiva, su suerte de solución vinculante pasa por condicionar el despliegue de recursos a la capacidad de cada región para atender a los menores en sus centros. En Génova optan además por interpelar directamente al ejecutivo de Sánchez, reprocharle su ausencia de política migratoria y enfrían la reforma urgente de la ley de extranjería para hacer obligatoria la asignación de jóvenes.
Por otro lado, el juez Manuel García Castellón ha archivado la causa de Tsunami Democratic. El magistrado toma la decisión después de que esta mañana la Audiencia Nacional anulara la investigación de los últimos 3 años, en concreto desde el 29 de julio de 2021, porque la petición para prorrogar la investigación se produjo 24 horas fuera de plazo. Todo lo investigado desde aquel día hasta este momento se considera nulo. García Castellón levanta la imputación a 10 personas, entre las que destaca la dirigente de Esquerra Republicana, Marta Rovira. El magistrado también ha remitido el caso de Puigdemont y de Wagensberg, el otro eurodiputado fugado, al Tribunal Supremo. Y este martes, Asamblea Plenaria Extraordinaria en la sede de la Conferencia Episcopal para aprobar el plan de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Este plan trata de dar una respuesta adecuada con la ayuda económica, psicológica o espiritual necesaria a los casos que hayan prescrito por fallecimiento de la víctima o porque no haya posibilidad de un proceso civil o canónico. Así lo ha explicado en Telemadrid el cardenal José Cobo.
Es un acto moral antes que legal, ¿no? Estamos dispuestos a acompañar, y ya lo estamos haciendo. Queremos reparar, también reparar a aquellos que la Iglesia les ha hecho un especial daño, porque sabemos, y nosotros lo sentimos, que atacar a la fe es una herida superior, y queremos hacerlo. Lo que pasa es que tendremos que ponernos de acuerdo nosotros también con esos criterios morales, cómo lo vamos a hacer, y dialogar con el Estado en ese momento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Además, fuera de nuestras fronteras, nuevo ataque masivo de Rusia contra varias ciudades ucranianas, entre ellas la capital, Kiev, donde un misil ha alcanzado de lleno el principal hospital pediátrico del país. Los ataques rusos han dejado hoy en Ucrania 37 muertos, entre ellos 3 niños y 170 heridos. Continúas en la sintonía de la cadena COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el programa que une el deporte y que une a Carlos Herrera. Empezamos a eso de 1:30 de la madrugada y hasta 6:00 estamos aquí haciendo radio para acompañar los insomnes y también a la gente que está trabajando o que intenta quedarse dormido. Vamos a hablar de un tema que me tiene absolutamente comido el coco. Yo no sé si tú eres de los que hace cálculos con la mente. Por ejemplo, alguna suma cuando estás en la compra. Bueno, pues no lo pierdas de vista, más que nada porque veo que las generaciones venideras, eso de trabajar nuestro cerebro va a pasar a la historia. Y la culpa, la verdad, es que es de los ordenadores. Pero claro, otra pregunta que te lanzo. ¿Tú sabes que la primera computadora fue la calculadora? Ahí empezó todo. Ahí fue donde comenzó todo esto. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a viajar por la historia de la tecnología, desde el primer PC hasta la inteligencia artificial. Es verdad que puede parecer un gran trayecto, pero no lo es. Es un viaje que no es muy extenso, pero que sí que es muy, 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 muy intenso. Francesc Bracero es periodista. Desde hace 15 años es el responsable de tecnología de consumo en Sociedad, en el periódico La Vanguardia. Y para mí es un placer y un honor que hoy esté acompañándonos aquí para poner las calles. Francesc, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas. Para mí es igual de placer, Pulpo, estar con vosotros y con vuestra audiencia. En este momento, claro.
Es una gozada el libro, que estoy apasionado, no lo he terminado de leer, pero estoy apasionado porque das tanta información que estoy como loco por compartir los próximos minutos de radio en esta emisora, porque lo decía al principio, ¿no? Que parece un viaje extenso, porque mirando hacia atrás, pues tenemos la sensación de que los ordenadores siempre han estado ahí, que siempre han estado en nuestra mesa, en la oficina, pero es que no es así. Yo llegué a la radio y no había ordenadores, no había PCs. Y yo entré en el 95 a trabajar en Cadena 100, en Cadena COPE. Me pregunto, Francesc, ¿cuándo fue el momento en el que apareció el primer PC?
Bueno, el primer PC es complicado decirlo porque definir exactamente qué era el primer PC no es nada sencillo. De hecho, podrías encontrar varias definiciones. Por ejemplo, hay gente que te diría que era un ordenador de un laboratorio de la empresa Xerox, de la empresa que hace,
sí, Frank Xerox,
la,
sí,
hace sobre todo fotocopiadoras. La conocemos mucho por eso. De hecho, en inglés, una fotocopia es se considera una xerocopia, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna forma. Y te dirían que sería un ordenador que se llamaba Alto, que eran unas siglas. En ese laboratorio de ideas, que era el Xerox PARC, nacieron cosas como la conexión que utilizamos hoy en día para Internet, Ethernet, o nació una cosa que es más compleja desde el punto de vista de, digamos, del público en general, que sería lo que se llamaba la programación orientada a objetos, uh-huh, pero un montón de cosas que sí que son muy comunes a todos, como pueden ser las ventanas en el ordenador, el ratón, el invento del ratón, o esas ventanas dimensionables o que se pueden colocar en diferentes puntos de la pantalla. Hasta entonces, los ordenadores, la gente lo que hacía era poner códigos y para hacerlos funcionar. Y hubo alguien que, bueno, pues fueron pensando, este grupo fue pensando cosas maravillosas que seguimos utilizando hoy en día.
Yo estoy encantado, sobre todo porque en cuanto te pones a pasar páginas y te empiezas a leer pues trazos de mogollón de información relativa a todo el mundo de la informática y de cómo va avanzando la sociedad, me parece increíble. Por ejemplo, me ha resultado muy curioso el origen real de los famosos garajes donde, bueno, pues nacieron las grandes ideas tecnológicas. Cuéntanos la historia de Hewlett-Packard, porque claro, sí, es que se juntaron dos colegas ahí cuando, sí, en vez de estar haciendo botellón y emborrachándose o haciendo barbacoas, estos dos genios se juntaron ahí a parir.
Sí, la verdad, bueno, todo el mundo conoce la marca Hewlett-Packard porque es una HP, gran multinacional, uh-huh, venden ordenadores, etcétera. Pero el origen es bastante curioso. Ellos eran dos ingenieros que habían acabado la carrera en la Universidad de Stanford. Stanford está en lo que hoy se llama Silicon Valley, pero entonces, sí, no se llamaba Silicon Valley, ni mucho menos. Era una zona que básicamente se dedicaba al cultivo del albaricoque, porque no había grandes industrias allí. Entonces, bueno, pues había un profesor allí bastante terco, que les indujo a trabajar desde la propia zona, porque lo que quería era crear un núcleo de industrias de la tecnología alrededor de la propia universidad. Y bueno, al final Hewlett y Packard le hicieron caso. Uno de ellos estaba casado, el otro no, y entonces alquilaron la mitad de una casa, de una familia que tenía una casa que era razonablemente grande o no tan grande, pero
no tan grande.
Si la dividían por dos podían alquilar la mitad y les salía todo un poco mejor y les alquilaron también el garaje. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues el garaje es, la verdad es que yo lo he visto porque fui muy, muy privilegiado de verlo con gente de Hewlett Packard. Uh-huh. El garaje hoy en día está cerrado al público, pero hay una placa que pone que este es el origen de Silicon Valley,
claro,
¿no?
Claro,
y este garaje está ahí. Y a partir de que esa industria nace ahí, pues empezaron a asentarse industrias relacionadas con esto. Uh-huh. Y hasta hoy.
¿Qué sentiste, Francesc, cuando te asomaste o viste desde fuera o por dentro? No tengo ni idea, ahora te lo voy a preguntar y me encantaría que lo compartieses con los ponedores, con toda la audiencia de este programa. Cuando visitas ese garaje, cuando ves ahí el marco de la puerta, la cochera que dirían en Andalucía, por ejemplo, en Palo Alto, y te das cuenta que ahí detrás hubo tanto genio trabajando y que ha cambiado mucho o en parte pues el discurrir de la sociedad y más de la tecnología. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues en ese momento, nada, entras y piensas, bueno, esto es trascendente porque, digamos, aquí hay parte del origen de la tecnología que hoy usamos hoy en día. Es decir, sin ellos seguramente todo igual sería diferente. O sea, igual tendríamos mucha de la tecnología que tenemos hoy, pero las cosas seguramente serían diferentes. Ese garaje está en una localidad del Valle de Santa Clara, al sur de San Francisco, que se llama Palo Alto. Y bueno, pues cuando entras por la puerta piensas, aquí hay algo de historia, pero luego te das cuenta que está todo ya bastante vetusto, está que se cae a trozos. Lo interesante de aquel garaje es que todavía tenían alguna de las máquinas que empezaron a fabricar, la primera máquina, que era un oscilador de frecuencias que se utilizó por primera vez para que los cines de Estados Unidos se calibrara el sonido de una película que iban a estrenar en Disney, que era Fantasía, aquella película que es de dibujos animados con música. Entonces, para que se oyera mejor en los cines, utilizaban esas máquinas. Aquí, cuando llegó a España, seguramente no llegaron a enviar maquinaria de Hewlett-Packard para eso. Pero el éxito de aquel producto fue lo que hizo que creciera Hewlett-Packard, que se asentara más allá y que otras empresas decidieran irse al lado de la Universidad de Stanford.
¿Te fuiste de allí pensando qué suerte he tenido, que he visto dónde comenzó? Pues un gran avance tecnológico, ¿en serio?
Sí, qué bueno. Yo estaba en unas reuniones con motivo de una convocatoria que hicieron los de Hewlett-Packard, y en medio de una charla que nos daban, creo recordar, sobre impresión 3D, hubo alguien de prensa que se me acercó por detrás, me dijo, oye, van a abrir el garaje para vosotros.
¡Ostras! Por favor.
Entonces dije, voy a hacer un reportaje.
Hombre, claro, por favor.
Lo titulé como, hice un reportaje en mi diario, en La Vanguardia, y lo titulé como se titula el capítulo correspondiente dentro del libro, que es Érase una vez un garaje, como, bueno, el inicio de una historia, ¿no?
Me encantaría haber estado ahí. ¿Qué quieres que te diga, Francés? Porque, claro, porque yo soy muy de... ves el portal donde vivía un gran autor literario y está ahí la placa, por lo menos en Madrid nos pasa eso. Y muchas veces incluso me he parado y me he puesto a mirar ese portal y a mirar alrededor y a ver pues los baldosines de pensar que Pío Baroja o que tantos grandes autores pisaron por ahí en un momento dado.
Es emocionante,
claro que sí.
Sí, como cuando vas por Alcalá de Henares y dices, bueno, aquí nació Cervantes, ¿no?
Sí, señor.
En fin.
Sí, señor.
Sí.
¿Te diste cuenta si quedaba en aquel momento pues algo de ese espíritu rebelde y también transgresor que se oponía a la manera de llevar las grandes empresas americanas? Porque claro, en aquel momento ahí todo el mundo cambió las reglas del juego.
Sí, las empresas en general en Estados Unidos y en el resto del mundo, yo creo que en Estados Unidos quizás un poco menos, pero eran todas muy rígidas, basadas en una estructura de mando bastante jerárquica, con reglas muy marcadas, donde la gente tenía que vestir de una determinada manera, etcétera. Y esta empresa que crean Hewlett y Packard, por cierto, eligieron el nombre lanzando una moneda al aire, es decir, se llama Hewlett Packard, pero se pudo llamar Packard Hewlett.
Claro.
Es decir, que sería PH en lugar de HP, ¿no? Esas empresas, esta empresa lo que hizo fue romper las reglas. Los directivos salían a comer al jardín con el resto de empleados. Iban en mangas de camisa, no iban con la americana y la corbata anudada hasta arriba. Entonces, eso ahí yo creo que ha ido marcando el resto de la singladura de las empresas tecnológicas, en especial en esa zona. Claro. Y es lo que hace que luego vayas a sitios como... Bueno, el gran ejemplo es Google, pero es otras muchísimas empresas de la zona que entras y ves que hay máquinas de videojuegos, zonas en las que jugar al billar, gimnasio, unas hamacas especiales para dormir la siesta, y dices, bueno, aquí la gente, ¿a qué viene? ¿A pasárselo bien o a trabajar, ¿no?
Es impresionante.
Sí, sí. Bueno, en realidad yo creo que eso de poner tantas cosas bonitas o buenas dentro del puesto de trabajo es un truco maravilloso por parte del empresario, porque a ver quién no va a querer pasarse 10, 12 o 15 horas en el puesto de trabajo.
Desde luego, desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Nos acompaña Francesc Brasero. ¿Se dice Brasero o Brasero? ¿Cómo quieres que te pregunte?
Brasero, Brasero. Brasero.
Con la C
de casa. Es un apellido de la zona de Córdoba.
Ah, perfecto.
Básicamente, creo que es la provincia en la que más braceros hay.
Perfecto. Bueno, pues hablando con Francesc Brasero, Brasero, que está poniendo las calles con nosotros, él es el responsable de tecnología de consumo en sociedad y sobre todo, bueno, pues que tienes que saber que pertenece a un periódico que es La Vanguardia y está aquí con nosotros levantando en este momento pues las calles. Mira, si nos ponemos a mirar en cosas que sucedieron en los garajes, alucinamos porque también hubo dos genios que se juntaron una vez en un garaje y también empezaron a crear. Digamos que ahí empezó realmente el cambio de lo analógico a lo digital. Me estoy refiriendo a dos adolescentes, dos buenos amigos, Steve Jobs y Wozniak. También cambiaron el sentido de la informática y del desarrollo tecnológico del futuro.
Sí, yo creo que las, o sea, es que claro, todo lo que es la tecnología y la ciencia, evidentemente, es conocimiento acumulativo. Lo que hace una generación pasa a la siguiente. Y en lo que es la tecnología, hay una serie de nombres, muy conocidos. Los dos Steves, Wozniak y Jobs, conocidísimos, o Bill Gates. Todo el mundo puede decirte estos nombres. Pero en el libro hay otra gente que hizo aportaciones fundamentales y que no son ni mucho menos tan conocidos y que tienen historias interesantísimas. Lo más grande, yo creo, de Wozniak y Jobs es que, sobre todo, es que era el genio tecnológico que solo se enfocaba en la parte técnica, que era Wozniak, y el genio visionario, que era el que sabía entender qué necesitaba el público, cómo se podían cambiar las cosas, qué se podía hacer y que, bueno, quizás lo suyo era un poco más de marketing que de tecnología, pero sí, al fin cierto. Y al cabo nos ha llevado a todos por un camino, ¿no?
Cierto, cierto. Bueno, cada uno en la suma de sus dos conocimientos y sobre todo de sus dos ambiciones, positivamente hablando, consiguieron generar y crear una gran marca como es Apple en el mundo. Yo creo que ¿puede ser hoy por encima de Coca-Cola la marca más reconocida en el planeta?
Sí, seguramente sí. Además es la de mayor capitalización bursátil. Yo cuando empecé a hacer tecnología en el diario, yo venía de una sección, a mí siempre me había interesado y no había dejado de leer cosas, etcétera. Pero en el diario yo salía de una sección bastante diferente, que era política. Y el director adjunto que entonces me preguntó, ¿qué quieres hacer cuando...? Es el actual director de La Vanguardia, Jordi Juan. Le dije tecnología, me puso una cara un poco rara y le dije, piensa que en este momento no hay nadie en la redacción que pueda coger un teléfono y llamar a Apple, Google, Facebook, una serie de marcas que son las empresas más importantes del mundo.
Claro.
Digo, esto ha cambiado. O sea, ahora ya no son empresas petrolíferas, no son grandes constructoras. Quien domina el mundo son las empresas tecnológicas y tenemos que estar mucho más metidos en eso. Y lo convencí, claro.
Bueno, claro, y triunfaste. Y triunfaste, porque mira lo bien que funciona tu sección y sobre todo que, fíjate, que puedes incluso viajar por el mundo, adquirir más conocimientos y compartirlos en publicaciones como lo que acabas de hacer. Yo no sé, Francés, si en el mundo de la tecnología consideras que existe o no, como en otros campos, el espionaje o incluso el robo de ideas. A partir de alguien que visiona, que pasa por ahí, la típica persona que bichea y que, oye, se apunta esto y luego cuando se va a otra empresa coge y lo comparte y triunfa esa idea por ahí fuera.
Hay miles de ejemplos, pero bueno, ahí el más conocido es el, por ejemplo, que Steve Jobs visitó Xerox PARC cuando descubrió el ratón, luego lo que se llama la interfaz gráfica de usuario, que es tener una pantalla en la que tú vas picando cositas y se te abren, picas un icono y se te abre una aplicación. Eso lo descubrió en Xerox PARC. Es cierto también, hay que explicar que Apple tenía un acuerdo con Xerox por el cual le pasó a Xerox un montón de acciones de Apple, que en muy poco tiempo valieron mucho más. O sea, es decir, fue un acuerdo comercial en realidad.
Sí.
Bueno, copiaron. Microsoft también copió de ellos y Bill Gates lo ha llegado a reconocer. Al final es muy difícil evitar que la gente se inspire con lo, o sea, que alguien pues
cree eso, no tenga inspirarse en otros, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, uno de los capítulos es solo sobre el iPhone. ¿Por qué? Pues porque creo que es un teléfono que ha sido fundamental, porque ha marcado el camino por el que tenían que ir y el resto de los teléfonos.
Sí.
Solo hay que ver cómo era el iPhone en el momento en el que sale y ver la fotografía de cómo eran el resto de teléfonos.
Exacto.
Y al cabo de 2 años, por ejemplo, cómo era el iPhone y cómo eran el resto.
Desde luego.
Descubriremos que el resto eran mucho más parecidos al iPhone.
Impresionante. Situémonos ahora, Francesc, en el año 1975, es cuando Steve Jobs, al que conocemos como fundador de Apple, no se lo podía creer. Por primera vez pulsó una tecla, apareció un carácter en la pantalla. Pero es verdad que a día de hoy mucha gente se estará preguntando, dice, bueno, Pulpo, ¿y cuál fue el mérito? ¿Por qué es tan importante ese acontecimiento? ¿Por qué lo estáis aquí recalcando en negrita en la COPE? Cuéntaselo, Francesc.
Pues, bueno, pues porque es la primera vez, exacto, que alguien hace eso y descubre que con un teclado puede teclear directamente en una pantalla. Eso lo hizo Wozniak, no yo, sino uh-huh. Wozniak, en el descubrimiento de en la creación del primer ordenador que hicieron, que fue el Apple I, que en realidad no pudieron hacer mucha cosa porque ellos lo que crearon fueron unas placas con unos circuitos integrados y colocados. La gente tenía que comprarse el monitor y tenía que comprarse un teclado para poder hacer funcionar aquello de alguna manera.
Uh-huh.
Los tiempos iniciales de la informática son, pues eso, bastante precarios. O sea, eran más, eran un club de aficionados en realidad. No eran, empresas que tuvieran una gran potencia. Por eso, pues ahí acaba creándose la cultura del garaje, el sitio que te queda en casa más libre para poder hacer, pues eso, cosas con trastos. Sin molestar en el resto de la casa y bueno, pues es por eso por lo que Apple llega, digamos, pues a convertirse al final en una empresa, porque bueno, acaban montando una serie de máquinas que podían vender a la gente y que eran diferentes. No era nada de lo que podían comprar en la calle, porque lo que había entonces eran IBMs y cosas por el estilo, y cosas muy complicadas con montones de botones que no eran sencillos de nada sencillos de utilizar.
Mira, hoy en día, Francesc, que todos, yo creo que prácticamente toda la gente que me está escuchando aquí en Poniendo las Calles en COPE sabe perfectamente lo que es Spotify. Es la gran plataforma mundial música. Digamos que yo, cuando mi director de Cadena 100, mi subdirector de Cadena 100, me dice, chicos, el CD ha muerto, y es porque me enseña una aplicación que se llama Spotify. Claro, esto sería el 2012, 2013 aproximadamente.
Uh-huh.
Y realmente uno se pone a pensar hacia atrás y hay que situar, los que estamos un poco más conectados con el mundo tecnológico, Napster ya por aquel entonces empezó a hacer mucho ruido. Por eso en tu libro hay un capítulo que creo que es súper interesante, cuando nace Napster, que es la plataforma en la que todos sus miembros pues colgaban canciones y las compartían, y la gracia era que las canciones se podían descargar en MP3, es decir, que el fichero te llegaba a tu ordenador y ya luego con él podías hacer lo que quisieses. ¿Eso no consideras tú, Francesc, que fue una auténtica revolución?
Sí, fue una gran revolución. Yo fui de los que, pues evidentemente, tuvo una cuenta de Napster
y
descargó y compartió esos archivos con el resto del mundo. Eso fue un cambio considerable. Hay que tener en cuenta que, pues, Pulpo, tú y yo somos de una generación que va a ser la única en la historia de la humanidad que vivió en el mundo analógico y vivirá en el digital.
Es
decir, que hemos atravesado ese puente. Las generaciones anteriores no lo hicieron y las posteriores no lo harán, porque ya habrán vivido solamente en el digital.
Uh-huh.
Entonces, claro, hemos pasado por todo. Yo en mi casa todavía tengo un reproductor de vinilos, porque, bueno, hay algunas razones por las que creo que ese sonido todavía tiene sí, algo de
es
especial.
Es único.
Pero cuando se lo enseñas a alguien joven, lo mira y lo mira con curiosidad. Pero ¿cómo es posible que salga música de algo así, no? Un disco dando vueltas, sí, una aguja rozando, que notas un poquito el ruido de esa
fricción, del surco, ¿no? Sí. Bueno, y mi hija, por ejemplo, que mi hija ya tiene 21 años, pero es que yo recuerdo cuando era pequeñita que es que miraba una cinta de cassette y no entendía nada. Claro, le ponías una cinta de cassette y un bolivic y no entendía qué se podía hacer ahí con esos dos elementos, ¿no? Con una cinta y con un bolivic. Pero es verdad, o sea, la transición analógica a lo digital es toda una suerte los que hemos vivido todo eso. Por eso, tu libro francés, fíjate, estoy por decirte que dejémoslo aquí y que la semana que viene continuemos hablando contigo, porque es que yo no quiero dejar de contar y de compartir con la audiencia la cantidad de información que hay, y sobre todo porque la información que tiene el libro nos sitúa en el avance que nos ha tocado vivir. Yo creo que tenemos muchísima suerte.
Bueno, pues yo como queráis, Pulpo, yo estoy encantado de estar con vosotros y de poner con vosotros las calles. La verdad es que siempre ha sido mi sueño, ¿no? Poner las calles.
Pues, oye, pues entonces no hablemos más. Lo dejamos aquí. La semana que viene te vuelvo a llamar. Sí. Volvemos a conectar aquí en Poniendo las Calles con toda la audiencia y retomamos la cantidad de temas que se pueden encontrar en tu libro. Y, por cierto, el libro que me ha llegado no está firmado por ti. Me encantaría tener un libro firmado por ti.
Pues yo encantado de firmároslo. No sé ahora mismo cómo lo podemos organizar, pero vamos, no dudes que te lo firmo, vamos, sin ningún problema. O cuando yo venga a Madrid o si podemos organizar algún tipo de envío y vuelta, lo hacemos.
Nos organizaremos, nos daremos un abrazo, me encantará conocerte y sobre todo ilusionarnos, porque somos muy fans de todo esto, pero que a medida que vamos distribuyendo la información y dándola a conocer, nos vamos dando cuenta que la gente también está con los ojos así muy abiertos.
Muy bien, pues estoy encantado, de verdad.
Francés, muchísimas gracias. Encantado de escucharte y sobre todo de leerte. La semana que viene volvemos a conectar contigo. Un abrazote.
Igualmente, un abrazo. Adiós.
Hasta ahora. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Esto es la radio, esto es la radio en directo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Isidro, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, familia.
¿Qué haces despierto hasta ahora?
Os estoy escuchando. Bueno, yo que empiezo con Juanma Castaño y termino con Carlos Herrera. Muchas noches, o sea que...
Y entre medias estamos nosotros en el paréntesis.
Sí, entre medias sois vosotros. A veces doy una cabezada, me vuelvo a despertar.
Muy bien,
Isidro. Para mí es mi medicina. La medicina que vosotros me dais cada noche es lo que me ayuda a dormir.
Estar tranquilo en casa, ¿verdad?
Sí, estar tranquilo, escuchando la radio, esto es maravilloso.
Muy bien.
Y además, Isidro, además muy barato, ¿eh?
Hombre, claro, ya pocas cosas más baratas vas a encontrar, ¿eh? Es verdad. Isidro, ¿desde dónde estás poniendo las calles ahora mismo?
Pues desde Emérita Augusta, como le dije a Cristina, desde Mérida.
Desde Mérida, ¿verdad que sí? Bueno, y cuéntame, porque tú estás jubilado.
Mira, yo estoy jubilado desde el año 2018, desde noviembre. Ingresé en la Academia de Badajoz en septiembre del 75, de 1975.
En la Academia de Vida de Policía.
Todavía, y la noche que murió Franco, yo estaba de guardia esa noche. Fíjate, yo fui de los primeros que me enteré que Franco había fallecido.
¿Y os dieron alguna indicación tras la comunicación de que Franco moría?
No, hombre, por la mañana había llamadas con la corneta, ¿no? Y se le puso un sistema a la corneta, y ya la corneta tocaba muy suave y muy sencilla. Y empezamos las clases a las 8 de la mañana, y el capitán que nos daba clase ese día nos dijo ya que Franco había fallecido.
¿Y qué años tenías cuando ingresas en la Academia de la Policía?
Pues fíjate tú, tenía 21 años.
Y lo tenías claro, porque tú ingresas voluntariamente, ¿verdad?
Claro, yo ingreso voluntariamente. Acabo primero en el ejército, en Capitanía General en Sevilla. Y hice la solicitud, me hicieron un examen y el día 3 de septiembre ingresé en la Academia de Badajoz.
¿Y cómo ha ido cambiando? No sé si has escuchado antes al inspector, cómo nos decía, cómo iba cambiando todo, cómo se ha profesionalizado, cómo se han puesto al día. Sí, sí. 200 años de cuerpo.
Hombre, yo conocí los chis antiguos, que eran de lona, en Barcelona, donde me destinaron después de hacer las prácticas en Madrid. Y estuve 9 años en Barcelona. Acabé en el 091 y, bueno, y por uno de los días que muchos atracos que había a bancos en Barcelona, pues mi compañero y yo detuvimos en la calle Fachadán, en una caja de Barcelona, detuvimos a los atracadores. Y por ese hecho me dieron un galón de mérito, pedí Mérida y me trasladaron a Mérida, que es donde estoy.
Qué orgullo, ¿no? Hacer cosas, además, jugándote la vida. Yo creo que eso va un poco intrínseco en una gente, ¿verdad?
Sí, mira, yo cuando llego a Mérida era, bueno, había unos hechos delictivos, robo con fuerza las cosas, casi no había, digamos, hechos delictivos contra las personas, pero Barcelona no, Barcelona era otra cosa, Barcelona había atracos en los bancos todas las mañanas.
Fíjate.
En Barcelona hubo un sábado, entonces había los bancos los sábados, un sábado, pues atracaron 18 bancos y cajas en una mañana.
Madre mía, ¿y ahí de qué color era tu uniforme en ese momento?
Pues gris, yo empecé de gris. Yo llegué a Barcelona en el 76, en mayo. Y con mi uniforme gris, claro, y ahí tuvimos 3 años hasta que nos cambiaron el uniforme a Amazon en el 78.
Fíjate, Isidro, me puedes corregir públicamente, ¿eh? No me importa, porque yo lo que quiero es aprender. Yo recuerdo a los policías, a los patrullas de los 80, cuando yo era un chavalín, que ibais uniformados, estabais patrullando, pero llevabais zapatos.
Claro, sí. El uniforme era zapato, pantalón, la chaqueta, o sea, y corbata, ¿eh? Y salías del coche corriendo, vamos.
Pero es que no es lo mismo.
Cuando era necesario, ponía sirena,
claro.
Iba al sitio donde se había producido el hecho delictivo y se trabajaba de esa manera.
Claro, pero Isidro, que me llama la atención que ante una situación de riesgo que tienes que correr, que tienes que ir delante de un sinvergüenza, y vais con zapatos, siempre correr, yo creo que es más incómodo, ¿no? No es tan seguro.
Sí, zapatos de la marca Segarra.
¿De qué marca me has dicho?
Segarra.
Ah, Segarra,
zapato
claro.
Zapato muy antiguo, claro, que lo hacían por la zona de Alicante.
Oh, qué bueno. ¿Y te acuerdas perfecto? Sí, claro, sí, ¿cuántas veces te los habrás puesto, eh?
Hombre, pues fíjate tú. Y entonces nos pagábamos el uniforme nosotros, ¿eh?
¿Cómo?
Teníamos una cartilla, sí. Nos retiraban un dinero,
sí.
Y tú pedías el uniforme y lo pagabas, ¿eh? Entonces...
¿Onda? Pero,
después de marrón, sí, lo pagaba el Estado y el azul también. Lo pagaba el Estado, pero de gris. Teníamos nuestra cartillita, cada policía teníamos nuestra cartillita.
Qué bueno. Isidro, ¿qué se sentía cuando por la mañana se vestía un policía ya de uniforme? ¿Qué se sentía?
Pues mira, yo sentía que a mí me encantaba la calle y que la gente me llamara y que me pidiera ayuda por lo que fuera. Eso es lo que yo sentía. A mí eso era como si me diera una medalla todos los días. Eso que te llame alguien, oiga que necesito ayuda, oiga que... En Barcelona, servicio humanitario, hice muchísimo en el 091. Yo estrené en Barcelona un vehículo que en aquella fecha era el 131 Super Mirafiori, con mi compañero.
Sí, sí. ¿Eran familiares?
Claro, eran familiares, vamos, y llevábamos de todo, ¿no? Todo lo necesario para patrullar.
Sí, me acuerdo,
Y de hecho, era muy, muy... Había gente que nos llamaba por... Nosotros trasladábamos a personas que estaban enfermas, que... Un día llamamos a una señora que tenía una hemorragia en las piernas, le llamamos al hospital clínico. Porque entonces se llama la ambulancia y va de otra manera, en fin. Y nosotros llevamos a esa señora, lo llevamos al hospital clínico, la dejamos en urgencia y era en servicio humanitario, pero mucho. A mí todo eso me gustaba muchísimo.
Claro. ¿Y qué te ha quedado de todo aquello? Porque claro, cuando un policía cuelga las botas, que se suele decir que ya se jubila, sí. Y se retira, ¿qué sensación le queda a uno cuando en las noticias ve cómo, desgraciadamente, se le ha perdido por parte de una parte de la ciudadanía el respeto y, sobre todo, el cariño hacia la policía?
Pues, yo estoy jubilado, pero yo creo que no me he jubilado, yo sigo siendo policía, que no me he retirado. Yo tengo ese... De hecho, a mí aquí hay mucha gente que me consulta cosas, que habla conmigo, pues mira, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Yo tengo una relación con el hogar de mayores, que está aquí en la calle Calvario, con muchos compañeros, todos jubilados, y tengo una relación con ellos estupendamente. Tenemos una afición tremenda, jugamos al billar francés, a tres bandas, y yo creo que sigo teniendo ese cariño de los ciudadanos desde aquí, de Mérida.
Qué gozada. Y luego,
yo siento con ellos, a mí me quieren muchísimo, no sé por qué, pero yo noto que la gente me aprecia, me quiere... Y ya te digo, a mí para el desplazado una satisfacción tremenda.
Uh-huh.
¿Y si me tienes que retirar? Bueno, uh-huh, porque llega la vida ahora y tienes que quedarte en casa, pero yo sí, a mí me hubiese permitido seguir, yo hubiese seguido siendo vistiendo el uniforme azul y patrullando las calles.
Me lo creo. Me lo creo. ¿Qué has hecho con esos uniformes? ¿Qué tenéis que hacer con ellos?
Pues los uniformes, hombre, los tuvimos que entregar. Mm. El marrón también, y lo único que me he quedado es con la chaqueta azul de gala.
Claro, claro.
Me quedo con la chaqueta azul de gala y es lo que tengo en el armario.
Isidro, ¿tendrás fotografías con cada uno de los uniformes, no?
Hombre, fotografías sí. Porque aparte, bueno, yo llegué aquí a Mérida y empecé a patrullar en el año 84, en noviembre del 84. Uh-huh. Pero después me pidieron que fuera policía judicial, y me ficharon para policía judicial y al final terminé los últimos 15 años de servicio en el grupo de policía científica de la Comisaría de Mérida.
Uh-huh.
La fotografía me gustaba muchísimo, era una afición que tenía.
Uh-huh.
De hecho, al puente Lusitania, cuando empezaron a hacerlo, el constructor Calatrava, empecé a hacerle fotos con una cámara que tenía en casa y tengo un montón de fotos del puente Lusitania, parte de construcción.
¿Y qué diferencia hay entre un inspector de policía o un policía que está en la brigada judicial? O sea, son labores diferentes, pero ¿de qué va cada una de ellas?
No, cada grupo trabaja como si fuésemos hermanos.
Ya.
Un grupo tiene una serie de denuncias que aclarar, por robo, por lo que sea, y otro grupo, como hay grupo de información, hay grupo de extranjería, hay grupo de policía científica, y cada uno se dedica y somos un grupo, hay un jefe que es el que manda,
uh-huh,
eso es un inspector, yo tenía un inspector en el grupo de policía científica, el inspector jefe que fue el que me fichó,
uh-huh,
porque él estaba solo entonces en policía científica, y yo aprendí con él, teníamos un laboratorio en blanco y negro, aquí lo hacíamos todo, no necesitábamos nada.
Joder.
Todas las fotografías, todo iba en blanco y negro, claro, teníamos una Canon, tres objetivos, todas las inspecciones oculares le echábamos fotografías, las mandábamos al juzgado, solo una tarea de un simple laboratorio, pequeñito laboratorio, pero era increíble, me encantaba meterme en ese laboratorio, revelar el negativo y hacer las positivas para mandarlas a los juzgados, para mandarlas a otros compañeros, y de hecho la fotografía de los detenidos, la reseña de los detenidos, decía aquí en Mérida sin ayuda de nadie, éramos muy muy autónomos nosotros.
Uh-huh. Echas de menos el cuerpo, ¿eh?
Hecho, claro que lo echo de menos. Y cuando los veo ahora, uh-huh, que por cierto, hay mucha juventud, porque claro, nosotros, claro, desde el año que yo aquí, el 84, nos hemos ido jubilando, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y hay una plantilla ahora mismo joven, y muchísimas chicas de uniforme,
uh-huh,
y ha cambiado mucho, la comisaría es nueva, han hecho una comisaría nueva, en fin.
Qué gozada.
Y les veo y me quedo mirándolos, ¿eh? Y hombre, mucha presencia. Claro. Y este gilipollas que coño me quita.
Pues mira, este gilipollas tiene mucho que enseñarles.
Son claro, muchos años, ha sido 43 años.
43 años, fíjate.
Y después, pues Isidro, hablando de.
Te vamos a mandar.
Hablando
el...
de... Dime.
Se te entrecortaba, que digo que te vamos a mandar el diploma de ponedor, Isidro, porque me da mucha alegría, ¿no?, condecorar también a un policía nacional de 43 años de servicio, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, se dice pronto, sí. Y después ha habido cuando yo me jubilé, llamo a clase pasiva y me dicen que la paga que me va a quedar por los últimos 30 años cotizado.
Claro.
Digo, claro. Pero si yo entré en el 75, como ustedes saben, ¿no? Mm. Sí, usted, 43 años está usted cotizando, digo, bueno, ¿y los otros 13 años qué ocurre? Y me habló, bueno, pues de la ley general de funcionarios, que eso era así, sí, claro.
Mm-hmm. Pues Isidro, encantado de conocerte.
Yo estoy contento con lo que cobro y si algún día creen que debo de cobrar algo más, pues lo aceptaré igual y ya.
Claro que sí. Isidro, un abrazo muy grande y sobre todo también felicidades por este bicentenario que también llevas tú ahí una velita, ¿eh?
Hombre, llevo unas pocas, creo.
Claro que sí. Cuídate mucho, Isidro. Buenas noches.
¿Me tomarás nota ahora de la dirección?
Sí, ahora mismo la dirección y te mandamos el diploma.
Pues muy bien, muchísimas gracias y aquí estoy escuchando toda la noche.
Qué bien, Isidro. Muchísimas gracias.
Sometimes can be like this. there's no way to say forever. May not realize your dreams. Love sometimes is like the blowing wind. It can take us to wherever, sending us on silent wings. But I'm broken.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Los ves en el campo.
Yo creo que Rodri está saltando a una presión que no debe.
Vibras con ellos.
Hay que creer en Don Luis de la Cuarta.
Pero, ¿cómo son?
¿Le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf, miles.
¿Miles?
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama.
Oye, Rodri, dime un jugador de la selección que te haya sorprendido.
El nivel que estamos dando Cucurella.
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Viste en directo la celebración?
Seguro que alguno de los ponedores que estáis ahora mismo escuchándonos, pues lo estáis haciendo acompañados de vuestra mascota. Muchos ponedores aquí lo hemos preguntado. ¿Qué mascota tenías? Y madre mía, lo que ha salido por aquí, impresionante. Bueno, yo no sé si tu mascota duerme plácidamente a vuestro lado, es un gato o es un perro, no tengo ni idea. Creo que masivamente los ponedores son más gatunos que perrunos, pero bueno, ya volveremos a lanzar la pregunta para actualizar esa información. Dicen que son nuestros amigos más fieles, los perros y los gatos, que nos dan amor sin condiciones. Bueno, pues es verdad que nos reciben cuando llegamos a casa como nadie. Nos vigilan, nos siguen, nos lamen. Son mascotas que son parte importante en muchos hogares españoles y que forman parte de la familia. Claro, por eso se pensó en ellos como ayuda a niños y adolescentes que tienen algún problema de salud mental. Claro, nos preguntamos, ¿quiénes han llegado a esta conclusión? Pues han sido los chicos y chicas del equipo que está detrás del programa de intervenciones asistidas para animales que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Nuria Máximo, por ejemplo, es la directora de esta cátedra Animales y Sociedad, que está ubicada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. ¿Cómo estás, Nuria? ¿Qué tal? Y sobre todo, gracias por atendernos esta madrugada. ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, ya un poco cansado de voz, pero bien, con muchas ganas de escucharte, Nuria, porque todo esto que estamos hablando, pues no es nuevo, ¿no? El hecho de eso de que los animales se ayuden en diversas terapias. Claro, ahora ha sido cuando ha llegado a la universidad una unidad de hospitalización infanto-juvenil de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre, y esto es en Madrid. ¿Cómo es este programa? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
Pues mira, este proyecto que lo hemos llamado Inspirador, porque creemos que los animales y concretamente los perros pueden ser una fuente de inspiración para la vida. Vamos y trabajamos en esta planta con los chavales que están allí ingresados Y la idea es que los perros junto a sus guías y la psicóloga experta, pues les ayuden sobre todo, bueno, pues a conocer, reconocer sus emociones, a gestionarlas y, bueno, pues a pasar este bache que les ha llevado a este ingreso con más estrategias de afrontamiento para la vida.
Me imagino. Luego hay una cosa también que me llama mucho la atención y es, bueno, que desde tu cátedra pues nos queda clara la idea, sobre todo, de cómo influyen positivamente los animales en la salud. ¿Tú por qué has decidido aplicar este tipo de terapia en la unidad de adolescentes?
Bueno, mira, la ciencia ya viene investigando que el vínculo humano-animal genera efectos positivos en muchos ámbitos, concretamente el de la salud mental es uno de los más estudiados. Y bueno, nosotros en la Cátedra Animales y Sociedad teníamos la preocupación creciente por, bueno, ya sabemos que los adolescentes ahora mismo hay mucho riesgo, tienen mucho riesgo de intentos autolíticos, suicidios, problemas emocionales. Bueno, creemos que nuestra forma de ayudarles es con estrategias de prevención en las aulas y, por otro lado, con estrategias de intervención en las salas de salud mental cuando lo necesiten.
Porque claro, me pregunto que cuando llegan estos amigos perrunos, ¿qué es lo que hacen con los chicos? Porque esto es súper interesante.
Bueno, las dos perritas de intervención se llaman Vera y Alma y van junto a sus guías y como te decía antes, la experta, que es psicóloga. Entonces es una terapia que es en grupo, se divide en, más o menos participan casi todos los niños que están ingresados, salvo que tengan una alergia o alguna contraindicación, que así nos lo indique el equipo médico, participan todas y entran en la sala grupal donde les están esperando los profesionales, las profesionales junto a las perritas, y a través de dinámicas de juego, de explicaciones, de diferentes ejercicios que hacen con las perritas, ellas y ellos van aprendiendo, bueno, pues cómo nos comunicamos, cómo nos sentimos, cómo gestionar a veces emociones que no son cómodas, la ansiedad, la angustia, con estrategias de relajación, estrategias de autoconocimiento, mejorar su autoestima, para que al final, bueno, pues esto sea una fuente de inspiración para ellos, como te decía antes, para continuar con su vida y bueno, y encontrar nuevas excusas para seguir viviendo y mejorar, ¿no?, nuestra calidad de vida.
Claro. Nuria, para aquellos ponedores que ahora mismo están escuchando la radio y sobre todo que sean dueños de alguna mascota, ellos saben perfectamente lo positiva que es su compañía. Pero claro, Nuria, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo, al organismo humano físicamente cuando tiene un animal cerca? Cuéntanos.
Bueno, los animales que de familia, perros, gatos, están ahí siempre, incondicionales, nos quieren, seamos como seamos, con cualquier condición física, emocional, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues nos relaja, biológicamente está demostrado, ¿no?, que cómo baja el cortisol, que es la del estrés, es la que tenemos que reducir, cómo sube la oxitocina, y eso nos provoca, de momento, relajación y nos da placer simplemente por compartir momentos y espacios, acariciarles, igualmente el rol de cuidador, el cuidarles, y esa expresión de cariño y de confianza que nos tienen al final nos hace sentirnos mejor en el día a día.
Claro, porque esto, Nuria, ¿es un proyecto piloto o ya está en marcha en el hospital?
Sí, hemos empezado en la planta, hemos adaptado nuestro proyecto a las necesidades que ellos tienen, pues que al final son pacientes que ingresan durante un periodo que se estima que sea el menor posible y bueno, pues son 4 sesiones que se repiten de manera cíclica para cada uno de ellos y que permite la entrada de nuevos participantes y bueno, tiene esa dinámica, ¿no? Pero bueno, de momento la verdad es que los resultados están siendo muy positivos, tanto los participantes, las sonrisas y lo que comentan a los profesionales, como los propios profesionales, ¿no? La terapeuta ocupacional que está delante, la enfermería también, los psiquiatras nos lo dicen, ¿no? Que ven cómo estas chicas, estos chicos están más animados, más contentos y bueno.
Conozco la historia de Vera y Alma, que no son dos perras normales, y, entiéndaseme. Quiero decir que tienen algo de especial para que cada semana visiten a los chicos y esto me ha gustado muchísimo.
Son perras de intervención, perras que han sido seleccionadas, entrenadas y cuidadas, viven bueno, pues con sus guías y siempre reconociendo el bienestar que ellas tienen, sus distintas características. Evidentemente están habituadas a trabajar en este tipo de espacios, con este tipo de población, y ellas disfrutan también de esta, entre comillas, de este trabajo, ¿no?
Pues de verdad, Nuria, me encanta esta historia y además nos encanta haber presentado la labor que están haciendo ahora mismo tanto Vera y Alma en la unidad de psiquiatría infanto-juvenil. Gracias por habernos ayudado a contar esto en el programa, en Poniendo las Calles. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros por la invitación.
Muchas gracias. Hombre, es verdad que está muy clara la función que desempeñan Vera y Alma. Y el doctor Rodrigo Puente, por ejemplo, es el coordinador de la unidad de hospitalización infanto-juvenil de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre en la capital. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a situarnos ya en esa planta del hospital. ¿Cuál es la situación de los chicos que están recibiendo estas visitas?
A ver, en la planta tenemos 24 camas. Entonces, habitualmente hay 24 adolescentes, son niños que tienen entre 12 y 17 años, que en su mayoría ingresan por cuadros de características depresivas, con intentos de suicidio, la mayor parte, y cada vez estamos viendo más, por lo menos aquí en la planta, trastornos del comportamiento. Y luego hay pues algunos pacientes con trastornos de conducta alimentaria que en el último año han bajado con respecto a después de la pandemia, porque tuvimos ahí un número muy elevado de pacientes que ingresaban por fundamentalmente por anorexia nerviosa. Pero bueno, es verdad que en los últimos meses ha disminuido el número de ingresos por este motivo.
Situémonos ya en esa planta del hospital. ¿Cuál es la situación de los chicos que están recibiendo ya todas estas visitas? De los casos que tienen ustedes, por ejemplo, ¿a todos se les ofrece la oportunidad de participar? ¿Cómo se realiza la selección? Claro, es que hay un montón de preguntas por hacer. Por ejemplo, ¿si hacen todos la misma actividad?
En general, sí. Es la selección va a cargo del psiquiatra, del psicólogo correspondiente o en general del equipo de la unidad, dependiendo un poco de las características de cada paciente. Es cierto que hasta ahora han pasado casi todos. Pues a lo mejor algún chico que tenga un cuadro psicótico y que en ese momento no pueda participar en una actividad grupal, pues no entra en un primer momento, pero habitualmente a medida que avanzan ingresos sí se incorporan. Están pasando, pues de los 24 a lo mejor pasan 22. Y en una semana en concreto, como son los ingresos son breves y los cambios habitualmente se producen de forma rápida, en general se pueden incorporar todos en un momento o en otro.
Porque, doctor, yo no sé si esto puede ser un poco efecto contagio. Quiero decir que cuando escucha las opiniones o las reacciones de los chicos que asisten, pues claro, les atrae y cogen y se apuntan.
En general, sí. De hecho, sí. Antes de empezar con la actividad, como todas las semanas tenemos un grupo en el que pues hablamos de las cosas que han sucedido a lo largo de la semana, de pues ellos cómo lo ven, cómo valoran las actividades, y anticipamos que iba a haber una terapia con animales. Y estaban todos bastante emocionados. Es uno de los grupos que más atractivo tiene en general para ellos. Sobre todo porque, aunque tiene carácter terapéutico, no es tan evidente. Y además, bueno, pues es un momento un poco de jolgorio, ¿no? De poder estar con animales.
Doctor, ¿cómo se plantea la actividad?
Desde el principio, bueno, es un proceso complejo, pues porque tiene que establecerse un convenio entre la universidad y el hospital, que en este caso eso ya estaba, pero luego es que la actividad pueda resultar oportuna, que claro, hay que organizar el paso de animales al hospital, entonces eso tiene también sus trámites, y finalmente se valora el proyecto, si está indicado para nuestros pacientes, y claro, hay que darle luego una continuidad, que es quizá el punto en el que estamos ahora, pues sobre todo por problemas de financiación, ¿no? Es una actividad externa que requiere su propia financiación, que vienen aquí a echarnos una mano con algunos elementos del tratamiento. Pero bueno, hasta ahora mismo es un proyecto piloto que en principio va a durar unos meses. Lo que los chicos que se puedan ir incorporando, se van incorporando. Luego la organización es con la Cátedra de Animales y Sociedad y con Bitácora. Organizamos el programa para que se pueda adaptar a las características de la planta, ¿no? Al principio se planteaba una intervención que era mucho más larga, y entonces la mayor parte de los pacientes no iban a poder asistir a todo. Al dejarla en un mes, es verdad que todos los chicos a lo mejor no se incorporan a todo el recorrido de la terapia, que es un mes, pero bueno, sí pueden asistir a la mayoría. Y luego va organizada un poco por... Primero hay una intervención pues inicial para favorecer el contacto con los animales y que puedan sentirse cómodos y crear un vínculo con el equipo terapéutico, y luego ya en las siguientes sesiones se va entrando más en un contenido más terapéutico.
Doctor, ¿cómo es ese momento en el que los niños tienen el primer contacto visual con los perros, que tiene que ser un momento muy especial?
Pues es bastante, no sé, yo, claro, depende un poco de en qué niño nos fijemos, ¿no? En general todos están bastante emocionados, pero hay algunos momentos muy, muy reconfortantes con pues algunos chicos que les cuesta confiar en las personas y pues porque han tenido experiencias complejas de acoso, de maltrato, y pueden estar en un momento, además el ingreso en la planta es un momento habitualmente de crisis, en el que además la mayor parte están separados de sus padres durante unos días, y el acercamiento al perro, el que puedan sentirse confiados con el animal, no se sienten juzgados, es un momento, no sé, diría, tierno, emotivo, no sabría cómo decirlo, reconfortante, es un momento muy bonito.
Como me consta que ya lleváis unas cuantas sesiones, doctor, yo no sé si ya se puede hacer un balance de los resultados o todavía hay que esperar.
A ver, eso es difícil, ¿no? Porque siempre, claro, muchas veces nos consultan acerca de esto, ¿no? Si es una terapia eficaz o no. Eso ya ha sido estudiado, ¿no? Y se ha valorado que el efecto, sobre todo en la regulación emocional, en la disminución de la impulsividad, en una mejoría de la autoestima, se ha estudiado ya y bueno, los resultados los tenemos ahí. Aquí en la planta es difícil sacar conclusiones de una intervención concreta, porque a lo largo del día los chicos pasan por muchas terapias, por muchos grupos, por terapia individual, van a clase incluso, o sea que muchos están descolgados de sus actividades académicas habituales. Entonces hay tantas actividades que es difícil sacar conclusiones acerca de una sola intervención. Pero en general, por ejemplo, lo que valoramos nosotros es que las intervenciones con los animales es como si facilitaran el vínculo con el equipo terapéutico y vienen a reforzar y a veces a iniciar el trabajo motivacional para involucrarse luego en otros aspectos terapéuticos que pueden ser más complejos. Pero ya digo que el poder atribuirle algún efecto concreto teniendo tanta actividad es complicado.
Además, antes has mencionado a los padres que seguro en muchos de los casos están muy perdidos y hay que entenderlos, ¿no? Incluso habrá gente y papás y mamás que se sienten culpables. Son parte fundamental en todo el proceso de recuperación de los pacientes, ¿no?
Sí, para nosotros una parte fundamental del tratamiento es el trabajo con las familias. Todos en general en la unidad tenemos formación sistémica, que es una... quizás es uno de los modelos de intervención terapéutica que incorpora más a las familias, aunque hay otros. En términos terapéuticos es muy rentable traer a los padres, porque el que podamos echarles una mano o trabajar con ellos y con los chicos las dificultades que puede haber en casa, que no tienen por qué ser responsabilidad de los padres, que en la mayor parte de los casos diría que no lo son, pero claro, afectan al funcionamiento familiar. Y que los padres puedan ofrecer una respuesta adecuada y emocional y de cariño y de acercamiento, que muchas veces uno ante el problema, ¿no?, pues empieza a bloquearse o a hacer cosas que incluso uno siente que no son las adecuadas, pero termina haciéndolas. Claro. Pues trabajar con los padres es una parte fundamental de nuestra intervención. Uh-huh. Quizá yo diría que de las más importantes. Uh-huh. A veces incluso más que el trabajo con el propio adolescente, porque luego van a ir a casa. El cuidado y ese apoyo y la comprensión por parte de los padres va a ser fundamental para el seguimiento.
Pues doctor, no hay tiempo para más, pero de verdad que le agradecemos mucho todas estas explicaciones que nos ha acercado, sobre todo un poco más a los problemas que sufren los adolescentes, y esto nos interesa a todos porque, vamos, yo tengo una de 21, en el equipo hay gente que tiene ya pues hijos de 12, 14 años, y yo creo que estas terapias son muy importantes, en este caso con Vera y con Alma. Doctor Puente, un abrazo muy fuerte y sobre todo, muchas gracias.
Muchas gracias por interesaros por nosotros.
Claro que sí, por supuesto.
Me gustas cuando marchas, me gustas cuando espero a ver si te callas. Me gustas cuando dejas de hablar un poco. Me gustas casi todo, me gustas casi nada.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.